Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vide. Gracias por estar ahí escuchándonos. Yo soy Ana Huere y me acompaña el resto del equipo. Hola María José.
Hola Ana, hola audiencia.
Hola Luis.
Hola a todos y todas. Un besito Malu, a ver si apruebas las oposiciones y te vuelves pronto a la radio.
Eso es. Y como siempre, hola Jesús, que está a los mandos al otro lado del cristal.
Os recordamos que estamos en Radio La Vide y nos podéis escuchar todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org y en el 90.6 de la FM.
Y no olvidéis seguirnos en Facebook y Twitter y escuchar nuestros podcasts en radiolavide.org. Empezamos entonces el séptimo programa de la temporada y decimoquinto de Mundo Sostenible. Y contadnos, ¿qué traemos hoy?
Pues en este programa tenemos la autoentrevista, que en esta ocasión se le va a hacer, bueno, nos la envía Babel Natur, que es una empresa de educación e interpretación del patrimonio natural, histórico, cultural de la península. Vamos, no adelanto mucho más para que escuchéis la sección. Y después, pues, nuestra habitual sección AVE del mes que nos ofrece Jesús Pinilla de Seobirlai, que en esta ocasión nos va a hablar del chorlitejo chico.
Y en todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, hoy Paco nos hablará del algodón. Mientras tanto, en el que fue de este mes, Laila Sanemeterio, una de las ambientólogas más activas que ha salido de la UPO, nos contará cómo le va.
Y como siempre en nuestra entrevista, hoy vamos a contar con Javier Navarrete, jefe del Servicio de Uso y Fomento Socioeconómico en los Espacios Naturales de la Junta de Andalucía, para contarnos un poco su experiencia y qué actuaciones se están llevando a cabo en este servicio, que era dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y que ahora depende de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Así que, sin más dilación, arrancamos el programa.
¡Mundo Sostenible!
Pues mira, yo quería compartir una experiencia que es que hace unos días viajé a Madrid con unos amigos en AVE y la verdad es que siempre que hago algún viaje me toca examen de conciencia y es que al final siendo una persona que me considero concienciada con el tema del medio ambiente, la sostenibilidad, la movilidad, pues al final es muy difícil escapar de este sistema de consumo que al final también somos consumistas de cultura, de ocio. Y al final, a pesar de intentar llevar una vida respetuosa con el entorno y demás, al fin, vamos, queda patente que nuestra huella ecológica es mucho más grande de lo que queremos y en el momento que saca un poquito los pies del plato, pues bueno, el consumo energético, no solo el desplazamiento, sino la infraestructura que van a asociar a esto y demás, pues para planteárselo. Y el tema, pues eso, de los viajes, del consumo, es una cosa que me replanteo constantemente, pero que al final pues también me gusta disfrutar de la gente, de las vacaciones. Me encantaría conocer un montón de países que están muy lejos y eso se tiene que hacer en avión. Entonces, pues bueno, siempre estoy ahí con este dilema.
Pero bueno, eso y eso que fuiste en AVE, ¿eh? Mucho mejor que ir en coche. De todas formas, que eso, lo más difícil de esto son los cambios de hábitos propios de los propios y porque tenemos el automático puesto y hacer el esfuerzo de pararnos a pensar si lo que vas a hacer realmente lo tienes que hacer de esa manera, podrías hacerlo de una forma más eficiente, más sostenible, pues es muy complicado porque además esta sociedad que tenemos está diseñada para justo lo contrario, para no pensar y hacer lo que quieras, ¿no? Desde que tengas dinero. Pero bueno, es necesario plantearse las cosas y al final, pues bueno, muchos de los cambios pues cuestan al principio, pero te acabas acostumbrando. Así que poco a poco, vamos poco a poco.
Además de que seguimos sometidos a la urgencia de no tener tiempo para la cantidad de cosas que nos planteamos hacer en cada momento de nuestra vida. El término slow life, que en realidad no sé ni qué es, ni cómo se aplica, ni qué significa, me surge continuamente cuando acabo un día. un día en el que no he parado de hacer cosas que me han dejado agotado, pero con la sensación de no haber hecho nada, ¿eh?
Sí, eso de ir corriendo siempre a todos lados.
En el contexto de la charla debate que organizó el CEI Cambio el pasado 28 de marzo sobre el movimiento Fridays for Future, me alegra comentar que alumnas y alumnos de la UPO se están organizando en torno a un grupo de WhatsApp denominado Café Ecologista UPO para recoger y poner en marcha propuestas tendentes a una mejora ambiental de la UPO y su entorno. Creo que tenemos que alegrarnos de que iniciativas espontáneas de este estilo nos pillen tan cerca, más aún en un clima de negociación entre aquellos grupos de la UPO que puedan estar pensando en presentar proyectos a las próximas elecciones a rector. Por otro lado, no quiero olvidar que durante la semana del 9 al 11 de abril se ha celebrado en la UPO la Semana Verde dentro del proyecto del Ecocampus, organizado por el Enjambre Sin Reina. Durante las tres jornadas que duró la Semana Verde se pudo asistir a charlas y talleres diversos, entre las que yo destacaría un taller de vermicompostaje y una actividad sobre el efecto de la agricultura ecológica en la conservación de la biodiversidad.
La verdad que el taller este de vermicompostaje fue muy interesante y tenemos intención que desde el CEI Cambio organizar algún otro taller relacionado con la temática, ya que se ha puesto en marcha la vermicompostera y demás. Y también muy interesante, otra de las actividades dentro de la Semana Verde, es que el grupo de Fridays for Future Sevilla UPO pues tuvo una mesa de información para dar a conocer el movimiento durante la Semana Verde. Entonces, pues yo creo que también es muy interesante, un poco en la línea que comentaba Luis, de la visibilidad y lo que se está moviendo el grupo de estudiantes aquí en la UPO.
Ah, pues qué bien. Bueno, pues yo voy a comentar un poco mis impresiones después de haber ido al Biocultura, que como ya sabéis es la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable que ha tenido lugar en Sevilla del 22 al 24 de marzo. Es bienal y se hace en el Palacio de Congresos y esta ha sido su tercera edición. Nosotros hemos ido a las tres y la verdad es que desde la primera yo he notado que ha habido un cambio no solo en la cantidad de stands y de asistentes que ha aumentado, por si tenéis curiosidad, pues este año han llegado a haber 220 expositores y hasta 300.000 visitantes, pero sobre todo me ha resultado llamativo como este año había muchos expositores de Sudamérica o de grandes empresas distribuidoras de productos bio, naturales, eco y todas esas etiquetas que están ahora tan de moda y que a veces se confunden como lo mismo y no lo son. Y contrastaban además estos stands pues con los de siempre de las empresas pequeñas, locales, que se toman muy en serio sus criterios ecológicos y sostenibles y que creo que no tienen nada que ver con esas grandes marcas de marketing verde. Y la verdad es que me chirría ver la junta en un evento bajo el mismo epígrafe de producto ecológico y sobre todo consumo responsable. Creo que esta feria no debería caer en transformarse en una gran feria de consumismo eco, bio, natural, pero que no deja de ser consumismo. Aunque tengo que confesar que no gastamos nuestros cuartos allí, la verdad.
A mí la sensación que me quedó es la de que el capitalismo está metiendo sus zarpas en algo que nació en un contexto de evitación del mismo. Aunque es cierto que seguimos encontrando aquellas propuestas básicas que son las que nos motivan para acudir a estos eventos. Así que nos llevamos miel y polen del rancho cortesano y quesos del cabrero de Bolonia. Riquísimos ambos.
Bueno, pues ya después de esta charla continuamos con el programa y con una nueva edición del Ave del Mes que nos trae Jesús Piñiria de SEO Birdlife y en esta ocasión nos habla del cholitejo chico.
El Ave del Mes en la UPO. Un espacio de la Delegación Territorial en Andalucía de SEO Birdlife para Radio La Vide. En él iremos descubriendo poco a poco las especies de aves que pueden observarse en el campus de nuestra universidad.
Nuestra ave de este mes de abril es una limícola. ¿Eh? Vale, me explico. La palabra limícola, y pido perdón desde ya por la referencia pedante, viene del latín limus, o sea, limo o lodo. Y es que a este grupo de aves les encanta chapotear por el barro, donde rebuscan, y todo parece indicar que también encuentran, la comida que les gusta. Que tiene que haber de todo, vaya. Bueno, a lo que vamos. Nuestro protagonista es, en esta ocasión, el cholitejo chico, una de las especies de aves limícolas más características de lagunas, graderas o colas de embalse. Al oyente perspicaz, seguro que no se le habrá escapado lo de chico en el nombre de la especie, cholitejo chico. y probablemente habrá hecho el siguiente razonamiento. Si este es el chico, ¿será que hay uno grande? Pues sí, también existe el chorlitejo grande, que como muy bien habrán deducido nuestros sagaces oyentes, es de mayor tamaño. También podemos apuntar que tenemos una tercera especie de chorlitejo aquí en Andalucía, el patinegro, que se distingue de las otras dos por el color de las patas. Los chorlitejos tienen, así en general, tonalidades pardas por el dorso y son blancos blancos por el vientre. Tienen también unas marcas muy características en la cabeza y el pecho, en forma de collares, antifaces o diademas. Y en el caso del chorlitejo chico, sobre el antifaz negro destaca un anillo ocular de color amarillo muy llamativo. Como todas las limícolas, los chorlitejos chicos nidifican en el suelo. Eligen orillas pedregosas o islas o bancos de arena y grava para instalar un somero nido tapizado con materia vegetal y piedrecitas. En él, la hembra pondrá 3 o 4 huevos extraordinariamente crípticos, gracias a su color pardusco y a un diseño de motas y líneas. A este respecto, decir que un reciente estudio desarrollado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana y publicado en la prestigiosa revista Behavioral Ecology and Sociobiology ha demostrado que, para emplazar su nido, los chorlitejos seleccionan a nivel individual aquellos sustratos en los que, por el color, sus huevos están mejor camuflados. Es decir, que una hembra tiene conciencia, por así decirlo, de cuáles son las características de los huevos que ella pone para así elegir el microhábitat en el que considera que sus huevos van a pasar más desapercibidos para los depredadores. Un comportamiento, como podéis imaginar, sometido a importantísimas presiones selectivas en especies que nidifican en lugares tan expuestos como los que ocupa el chorlitejo chico. Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. Te esperamos.
Pues súper interesante lo del chorlitejo y lo de los huevos y el camuflaje. La verdad que la sabiduría de los animales es tremenda. Nos dan, en algunas cosas instintivas por lo menos, nos dan 20.000 vueltas.
Pues la verdad es que yo, después de escuchar la sección de Jesús Pombo, como suelo hacer habitualmente, me fui directamente a buscar la imagen del chorlitejo chico. Y es verdad, qué curioso lo que comenta del ojo con ese cerco amarillo. Y sin duda es una buena pista para identificarlo. Yo siempre voy a buscarlo a la misma página que tiene SEO BirdLife, que tiene un maravilloso catálogo que te da información sobre las aves. Solo tienes que teclear el nombre y tiene... Sí. Fotos, dibujos, vídeos e incluso puedes escuchar el canto de la ave en cuestión que estés buscando. Entonces es como una guía interactiva, es muy curiosa, está muy bien.
Yo ahora que has dicho eso, me he acordado que para un trabajo del colegio de mi hijo fuimos a la página esa y vamos, tienes ahí toda la información, o sea que para que los que tengan hijos en edad de hacer trabajitos de estos, viene muy bien.
O quien esté escuchando Mundo Sostenible y no sepa cómo es el chorlitejo.
también. Bueno, pues seguimos en Mundo Sostenible, en la sintonía de Radio La Vide y en radiolavide.org, donde nos puedes escuchar los miércoles a las 4 y los viernes a las 12. Y ahora ya damos paso a una sección que gusta mucho, que es la de todo lo que siempre quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar. Y esta vez de la mano de Paco Fernández, que nos va a contar, nos va a hablar del algodón.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a conocer un poco más el algodón, uno de los cultivos no alimentarios más importantes del mundo. Proviene el algodón de una planta prima hermana de nuestras malvas que crecen en las escombreras y de los hibiscus que florecen en nuestros jardines y que influyó en nuestra actual sociedad mucho más de lo que su aparente simpleza sugiere. Actualmente, el aprovechamiento del algodón ha alcanzado casi todos los estamentos de consumo. Con el hilo se fabrican, aparte de los tejidos de nuestras vestimentas, vendas, pañales, muselinas y papel. Con las semillas se hacen jabones, margarinas y aceite para cocinar. Las fibras de la pasta de algodón se incluyen en la fabricación de cosméticos, tripa artificial para embutidos, plásticos y en la producción de dinamita. Con la celulosa producimos helados, chicles y algunos propulsores de los fuegos de artificio. Quizá nos entra la duda de por qué no se utilizó antes como material básico en las prendas de vestir, ya que es más estiloso y elegante que sus directos competidores, la lana y el lino. El motivo no es otro que la dificultad en la plantación, recolección y complicado proceso del hilado de la fibra, transformación indispensable para la fabricación de tejidos. Desde hace 3.000 años se conoce su cultivo y su uso como tejido, pero no fue hasta hace unos 300 años cuando los magnates del algodón no empiezan a popularizarlo y lo pudieron hacer gracias a la brillante idea de no pagar por hacer el complicado proceso de siembra y producción de la fibra base. Y a este sistema lo conocemos hoy como esclavitud. Gracias a la mano de obra gratuita y abnegada, pudieron obtener unos beneficios de un cultivo que necesitaba muchos procesos largos y tediosos. Para el hilado fue el proceso de revolución industrial el que lo lanzó a la fama, con sus famosas fábricas de hilado y tejido, que explotaron hasta límites inhumanos a hombres, mujeres y niños en las industrias europeas, donde la esclavitud ya había desaparecido. Gracias a la ambición de los productores, empezó una carrera desenfrenada en la invención de maquinarias más rápidas, más efectivas, más productivas, lo que provocó una de las catástrofes sociales más presentes en nuestra memoria, la de miles de personas sin un trabajo con el que poder mantenerse en una civilización cada vez más capitalista. Otro efecto colateral fue el desplazamiento o eliminación, según se resistieran, de multitud de tribus nativas norteamericanas, ya que la avidez de los productores era tal que llegaron a agotar las tierras de cultivo, por lo que necesitaron tomar nuevas tierras, por supuesto sin pagarlas, desplazando su cultivo a tierras de Luisiana, Arkansas, Texas y el norte del Mississippi. Tierras a priori no interesantes y donde fueron confinadas las tribus en una anterior ocupación de sus tierras originales. Una vez más, esta ambición desmedida de los productores provocaron otra catástrofe, ya que al abaratar tanto la producción hubo una caída de precios, lo que provocó que la pirámide económica social americana se tambaleara y ello dio pie a la guerra entre Estados americanos. La de un norte industrializado frente a un sur eminentemente agrícola y con el único recurso de la mano esclava. Mano esclava que ya empezaba a escasear, ya que África empezó a dejar de dar personas para esto. Como veis, nuestras amigas las plantas pueden tener más influencia en nuestras vidas de depredadores alfa de lo que imaginamos. Tengámoslos en cuenta y no caigamos en los mismos errores. Muchas gracias.
Yo, con permiso de Paco, añadiría que hoy en día el sistema industrial de la producción del algodón se ha trasladado al este, principalmente a China, y allí, como todos sabemos, las condiciones laborales no son precisamente las ideales, además de tener una huella de CO2 enorme. Y la producción textil, ya más específicamente, como ya apuntamos en el programa anterior sobre al hablar de la moda sostenible, no está muy lejos del esclavismo, así que me temo que no hemos aprendido mucho, como apuntaba nuestro Paco.
Pues yo es que echaba de menos esta sección, es que es, como siempre os comento, creo que es de mis favoritas. Y bueno, es que el algodón está lleno de claro y oscuro y bueno, no deja de ser un ejemplo de cómo el medio ambiente, la economía y la sociedad están entrelazados fuertemente, siendo imposible pues tratar un compartimento independientemente del otro. Y en la línea de lo que decías, Ana, de la moda, Es cierto que las empresas o emprendedores como Ichazo, que escuchamos autoentrevista en el programa pasado, ven muy difícil encontrar producciones de algodón orgánico aquí en la península, porque bueno, el algodón, el cultivo de algodón convencional es mucho más abundante. Sí.
Seguimos aquí en Mundo Sostenible de Radio La Vide y vamos a dar paso a nuestro invitado, Javier Navarrete, jefe del Servicio de Uso y Fomento Socioeconómico en los Espacios Naturales, dependiente de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos. Hola, bienvenido, Javier.
Hola, bienvenido, buenos días, muchas gracias.
Y como siempre en Mundo Sostenible, para romper el hielo, empezaremos por preguntarte qué significa para ti la sostenibilidad.
Pues la sostenibilidad, por un lado, puede sonar a un término ya muy manido, ¿no? Porque se viene utilizando ya desde la Cumbre de Río, ¿no? El desarrollo sostenible en el 92, pero bueno, creo que también sigue teniendo vigencia y yo lo entiendo muy relacionado con otros términos más comunes, ¿no? O menos utilizados, como por ejemplo la sensatez, el equilibrio en el uso de los recursos, la racionalidad en el uso de nuestro medio natural, el enfocar los aprovechamientos y nuestra actividad, ver los efectos que genera a largo plazo, no con el cortoplacismo que nos suele caracterizar, ¿no? al ser humano. Contemplar también el compromiso que adquirimos hacia nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? hacia las generaciones venideras, qué medio natural, qué medio ambiente les vamos a legar, ¿no? Eso está muy relacionado también con la sostenibilidad, la solidaridad intergeneracional también. Y creo que también hay que añadirle una componente de profesionalidad, es decir, de realismo en cuanto a que seamos honestos sobre cuáles son las necesidades que tenemos que satisfacer como sociedad y de qué manera, con el menor impacto posible en el medio, podemos satisfacerlas. No podemos vivir en una irrealidad, ¿no? sino que tenemos que evaluar cuáles son nuestras necesidades y luego acudir a los profesionales, a las titulaciones que han estudiado, de qué manera pues, se pueden satisfacer pues, los aprovechamientos sostenibles, el uso de la madera, de los bosques. Y...
Un poco sentido común, ¿no?
Claro, por encima de todo, sí.
Y Javier, antes de entrar a hablar de tu cometido como jefe de servicio de la Junta, cuéntanos un poquito sobre ti y sobre tu trayectoria profesional.
Pues bueno, yo soy de Córdoba, estudié allí, hice la carrera de ingeniero de montes en la Universidad en la ETSIAM, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes. Tengo unos recuerdos maravillosos de aquella época, disfruté mucho estudiando montes y luego mi primer trabajo empecé en ECMASA, en la empresa de gestión medioambiental, como se denominaba entonces, la empresa pública, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Ahí estuve 6 años trabajando en uso público, yo había hecho el proyecto fin de carrera sobre uso público en el Parque de Sierra de Grazalema, y tuve la suerte de poder luego dedicarme prácticamente toda mi vida profesional a esa materia, que es la que realmente me apasiona y me gusta. Y después de esos 6 años en ECMASA, aprobé la oposición del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Junta de Andalucía y entré como funcionario, estuve 1 año y pico en la delegación de Huelva, donde pude desarrollar toda la faceta más forestal que no había tenido oportunidad de hacer en la empresa pública. Y también guardo muy buenos recuerdos de aquella etapa, con un aprendizaje muy intensivo y con mucha ilusión, ¿no? por empezar ese trabajo. Y posteriormente me pude acercar a Sevilla, donde residía, y ahora actualmente pues estoy en los servicios centrales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, como se llama actualmente.
Y ahora sí, Javi, ¿cuáles son las funciones de este servicio de la Junta y qué recursos gestiona?
Pues el servicio de uso público en el que yo trabajo tiene como objetivos fundamentales, como su nombre indica lógicamente, gestionar, ordenar y promover el uso público en los espacios naturales, ¿no? El uso público puede ser un término con el que mucha gente no esté familiarizada, pero dicho en palabras más sencillas, es todas las actividades que se desarrollan en un espacio natural promovidas por la administración en colaboración con la población local y con los empresarios, para transmitir a la ciudadanía, a los visitantes del espacio natural, cuáles son los valores naturales y culturales que hay ahí, para sensibilizarlos, y para ello se utilizan pues distintas técnicas de información, de interpretación ambiental y de comunicación, fundamentalmente, con lo cual pues gestionamos un gran número de instalaciones que hemos ido creando a lo largo de estos años en esos espacios protegidos para facilitar el acceso de la ciudadanía a los espacios naturales en unas condiciones seguras y ordenadas y transmitirle esos valores de nuestro patrimonio natural andaluz.
Y bueno, entonces en ese contexto, cuéntanos un poco desde la administración qué se hace para el aprovechamiento y la potenciación de esos espacios naturales, ¿no?, aquí en Andalucía.
Pues bueno, desde Medio Ambiente, en cuanto a los espacios naturales, se hacen muchísimas cosas, desde el punto inicial, que sería la declaración del propio espacio natural, y luego todo lo que implica la gestión posterior, desde otros ámbitos que no son el que me compete a mí, pero bueno, toda la gestión forestal, la lucha contra los incendios forestales, la gestión de la biodiversidad, de la geodiversidad, de los aprovechamientos, de la caza, la pesca, todo eso, cuando se hacen en espacios protegidos, pues también se gestiona desde esta consejería. Y ya más concretamente, en cuanto al uso público, pues nos dedicamos fundamentalmente eso, a construir y a gestionar esas instalaciones como centros de visitantes, puntos de información, senderos, miradores, ¿no?, que permiten que el ciudadano se pueda acercar a conocer esos espacios protegidos, disfrutar de ellos, pasar un día a gusto y a la vez contribuir a la conservación, ¿no? También tienen una función porque concentran esos impactos de la demanda turística de la sociedad, que cada vez demanda más contacto con la naturaleza.
En punto
claro,
concreto.
Y por tanto estas instalaciones atraen, conducen, canalizan esa presión a través de esos equipamientos. Claro. Y de esa manera preservamos el resto del entorno, ¿no? Concentramos el impacto en esos sitios.
Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos de mayor calado que enfrentas desde la jefatura del servicio que ocupas?
Pues yo destacaría dos, ¿no? Puede haber muchos más, pero yo destacaría, por un lado, el mantenimiento de todas esas infraestructuras que hemos ido construyendo y que, bueno, por el hecho de estar tan dispersas en el territorio, no hay que olvidar que Andalucía es una región muy grande, que nuestros espacios naturales ocupan mucha superficie, afortunadamente, ¿no?, de nuestro territorio, son muy diversos, están sometidos a la intemperie, a las inclemencias meteorológicas, ¿no?, a condiciones extremas, desde la alta montaña hasta la salinidad de los espacios litorales, ¿no?, la insolación, y luego no hay que olvidar también el problema del vandalismo, ¿no?, de que muchas veces hay una falta de civismo en algunos visitantes que generan un daño en esas instalaciones que pagamos entre todos y que entre todos tenemos que mantener. Por lo tanto, por un lado destacaría el mantenimiento de esas instalaciones. Y por otro lado, estamos centrados también en potenciar la generación de empleo que puede propiciar estas instalaciones, ¿no?, a través de sacar licitaciones, poner a disposición esas instalaciones, esos centros de visitantes fundamentalmente, ponerlos a disposición de emprendedores locales, de empresas del sector del ecoturismo, que puedan desarrollar con base en esos equipamientos su negocio, su proyecto de futuro, y de esa manera pues generar empleo y contribuir al desarrollo, fijar en población también.
En la población local, ¿no?
Claro.
Oye, Javier, ¿y con qué herramientas contáis para hacer un diagnóstico del uso y sobre todo de la evolución socioeconómica de estos espacios naturales?
Pues por un lado tenemos las estadísticas, ¿no?, que se realizan periódicamente respecto, por ejemplo, a la afluencia de visitantes que acuden a nuestros equipamientos, o también los datos económicos, la generación de empleo, la evolución del PIB o de la población, de la evolución demográfica de los núcleos rurales que están situados en espacios naturales. Y que, bueno, se demuestra que se atenúa el fenómeno de la despoblación, que es tan grave y que está tan candente,
sí,
actualmente, ¿no? Pues aquellos espacios que cuentan con un grado de protección tienen una mayor capacidad de fijar población y el fenómeno de la despoblación, es menos acuciante o menos grave que en otros espacios que no están protegidos porque, bueno, no atraen a tanto turismo y no generan esas oportunidades, ¿no? Y luego pues también tenemos fundamentalmente nuestro personal, los equipos gestores que hay en cada territorio, los directores conservadores de los espacios naturales, el personal técnico, ¿no? Que son los que están en contacto con su realidad, con su territorio, y son los que te ofrecen la información directa de cómo van evolucionando esos espacios naturales. Actualmente también estamos desarrollando un proyecto que consiste en la elaboración de los programas de uso público para todos los parques naturales, en los cuales pues vamos a ir obteniendo también información actualizada sobre cuál es la realidad en cuanto al uso público, en cuanto a las empresas que están operando en esos territorios, lo que nos demandan y lo que la administración puede hacer por ellas.
Uh-huh. Y ahora sí, una pregunta para pringarte un poquito más. Entendemos que es difícil elegir, pero si tuvieras que destacar algunos de los numerosos espacios naturales de Andalucía, ¿cuál sería y por qué? Y bueno, y si puedes aprovechar, pues para quien no conozca la comunidad, pues hablarnos un poco de su patrimonio natural en general, si no quieres especificar tanto.
Pues bueno, esto es un poco como preguntarle a un padre que a qué hijo quiere eso. Más, ¿no? Pero bueno, seguramente todos los que nos están escuchando conocen los espacios naturales los más conocidos, valga la redundancia, ¿no? Sí. Como pueden ser pues la Sierra de Grazalema o la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, el Cabo de Gata Níjar, ¿no? Uh-huh. También es muy, muy conocido, o los dos parques nacionales que tenemos, como Doñana y Sierra Nevada, ¿no? Uh-huh. Pero luego tenemos muchos otros espacios que posiblemente no son tan conocidos para la generalidad del público, pero que merecen serlo, porque atesoran realmente rincones únicos, ¿no? Y muchas veces pues, no están tan transitados o tan masificados puntualmente como pueden estar los otros, y que también recomendaría que se acercaran siempre que se pueda conocerlos, como pueden ser pues el Parque de la Sierra de Castril en la provincia de Granada. Es un parque muy pequeñito en el valle del río Castril, con unos paisajes únicos realmente. O las marismas de Lodiel, por ejemplo, en la provincia de Huelva. O el Parque Natural de los Alcornocales, entre las provincias de Cádiz y Málaga, ¿no? Con una masa forestal de alcornocal realmente espectacular, con formaciones de canutos, vegetación subtropical, que no diríamos que estamos en Andalucía, ¿no? Si paseamos por ahí. Sí. Otra singularidad, por ejemplo, que merece la pena ser descubierta es un paraje natural que hay en Almería, que es el Karst en Yesos de Sorba, que es uno de los pocos que lo conocéis, ¿no?
Sí.
Pues es realmente único, sí, ¿no? Sí. Es de los pocos cas que hay de yesos y puedes adentrarte en esas cuevas y
sí, está muy...
por citar algunos.
¡Mundo Sostenible!
Pues continuamos aquí en Mundo Sostenible, en la sintonía de Radio La Vida, y seguimos aquí entrevistando a Javier Navarrete, el jefe de servicio de uso y fomento socioeconómico en los espacios naturales.
Entendemos que uno de los mayores problemas del mundo rural es el continuo abandono de estos territorios. En concreto, las comunidades asentadas en espacios naturales, ¿cuáles son las estrategias que se siguen para promover el uso público como herramienta de dinamización socioeconómica de estos territorios?
Pues ahora mismo, como decía anteriormente, estamos centrados en fomentar la creación de empleo ligada al uso público. Hasta hace unos años se venía gestionando el uso público fundamentalmente únicamente desde la administración, ¿no? Y con el tiempo hemos ido incorporando la colaboración de empresas privadas para el desarrollo de muchas de esas actividades, ¿no? Porque ellos son realmente los profesionales y los que tienen capacidad para desarrollar actividades interesantes, atraer al público. Y por lo tanto, ahora mismo estamos centrados en poner a disposición la mayor parte de nuestros equipamientos para que sean fuente de empleo y que esas empresas puedan gestionar esos equipamientos y contribuyan a la conservación. Y generalmente se trata de empresas locales, además, que están arraigadas en el territorio, que por tanto tienen un conocimiento de esos espacios naturales muy profundo. Y de esa manera se contribuye a fijar población en el territorio. También a través de la difusión que hacemos de nuestros espacios naturales, asistiendo a ferias, dándolos a conocer a través de publicaciones, de nuestras páginas web, pues atraemos también a la ciudadanía para que visiten los espacios naturales y que desarrollen un modelo de turismo responsable, de turismo sostenible en la naturaleza, de ecoturismo, como lo denominamos, y que de esa manera también contribuyan contratando a esas empresas locales, consumiendo en nuestros espacios naturales, a crear riqueza y a generar desarrollo rural.
Y explícanos un poco entonces cuál es el papel, cómo entiende la administración el papel del turismo y en concreto pues de lo que acabas de hablar, ¿no? Del ecoturismo dentro de los espacios naturales andaluces. Entiendo que es el papel más o la función más importante, ¿no? En la que os basáis, ¿no? Para proteger estos espacios.
Efectivamente, el de todas las modalidades de turismo que hay, ¿no? Nosotros estamos centrados en promocionar esa, ¿no? Del ecoturismo, que es un término que se ha acuñado recientemente, pero que es el que está más en boga y el que creemos que conecta más con el modelo que encaja mejor en un espacio protegido, ¿no? Porque persigue visitar un espacio natural, pero con una componente de responsabilidad y de compromiso con ese territorio, ¿no? Contratando empresas locales, consumiendo en el territorio, como decíamos anteriormente, y generando el menor impacto posible, ¿no? O sea, son, digamos, los elementos diferenciales del ecoturismo con respecto a otras modalidades que pueden ser simplemente pues, turismo activo u otras modalidades. Y en concreto, pues estamos intentando promocionar esa modalidad, generar un abanico, una oferta de actividades ecoturísticas lo más variada posible en todos nuestros espacios protegidos que puedan dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad, ¿no? Para que puedan visitar de una manera divertida también, amena, disfrutando de la variedad tan enorme que tenemos de espacios naturales en Andalucía. Llevarse una experiencia única, ¿no? Entonces, generamos un paquete de actividades vinculados a cada centro de visitantes que hay en cada espacio natural y lo promocionamos pues, a través de una central de reservas que tenemos, que se llama reservatuvisita.es, donde está toda esa información, a través de redes sociales, de publicaciones, asistimos a ferias, hemos estado en Fitur, en la ITB de Berlín, en ferias de ecoturismo, ha habido un Congreso Nacional de Ecoturismo que se viene celebrando anualmente, en el que asistimos y en representación de todos los espacios naturales, pues contamos todo lo que estamos haciendo y la oferta de actividades que hay en Andalucía.
Y bueno, antes has comentado un poco por encima los espacios naturales conocidos y demás, pero ¿cuáles son los espacios estrellas de Andalucía y cuáles son sus fortalezas?
Los espacios estrella de Andalucía, ¿en qué sentido? ¿A qué te refieres?
Estamos hablando de tema de ecoturismo y demás, pues entendemos estrellas los más visitados, que tienen más
tirón, ¿no?
Más tirón.
Pues mira, posiblemente uno de los más visitados sea el Torcal de Antequera, el Paraje Natural Torcal de Antequera, que está en Málaga, está muy centrado, muy ubicado en el centro de Andalucía, bien comunicado, y luego paisajísticamente pues es una singularidad absoluta, ¿no? Y ese es uno de los centros visitantes que más afluencia registra, ¿no? O próximo a él también la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra, donde se pueden observar flamencos, también tiene muchas visitas. Doñana, evidentemente, es un foco conocido a nivel mundial, ¿no? Tiene numerosos designaciones internacionales, Reserva de la Biosfera, Patrimonio Mundial. Sierra Nevada también, y luego hay puntualmente algunos senderos que son muy demandados, por ejemplo en la zona de Grazalema, los senderos de la zona de reserva, Por ejemplo, para visitar el Pinsapar de Grazalema, pues están sometidos también a mucha demanda. Mm. En ocasiones llegan incluso a colapsarse, a saturarse. Mm. Por lo tanto, hay que decir también que la oferta es mucho más amplia, ¿no? Aunque lo más conocido sean determinados puntos o determinados espacios naturales, pero que tenemos la suerte de contar con un abanico de opciones realmente grande durante todo el año. Nuestros espacios naturales están abiertos todo el año y ofrecen alternativas para todo el mundo.
Oye, Javi, ¿y lo del caminito este del rey depende de vosotros o esto es otra historia? Pues eso parece que está súper muy difícil ir, vamos, está muy pillado.
Sí, pues eso es una instalación que ha promovido la Diputación de Málaga. Lo ha hecho con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente porque es un espacio protegido, es el paraje natural del Filadero de los Gaitanes, con lo cual pues ha contado con todos los permisos y con todas las autorizaciones de la Consejería de Medio Ambiente en su momento cuando se hizo, pero lo gestiona la Diputación de Huelva y está sometido pues a unos cupos de Málaga, perdón, está sometido a unos cupos, ¿no?, por razones de seguridad y bueno, es un paisaje también, una formación geológica espectacular.
Sí, sí, también muy conocida. Me habla un montón de gente de ese sitio, sí, es verdad. Sí. Bueno, y ahora ya tiene que llegar el momento, así que llegamos al clásico de la pregunta incómoda. Pero bueno, esto es un trámite muy fácil de pasar, no te preocupes. Así que venga, Luis, como siempre.
Pero Javier,
qué miedo.
Qué va, sí, yo soy buena gente. Estoy cabreado, pero soy buena gente. Dada la creciente demanda turística, ¿crees que hay espacios naturales ya masificados o con riesgo de masificación? ¿Y qué se podría hacer para revertir este problema?
Pues yo creo que sí que es un riesgo y que lo constatamos en algunos puntos, como decíamos anteriormente, ¿no? Hay algunos espacios naturales que no hay más que ir un fin de semana o un puente, una Semana Santa para ver la masificación que se produce. Por ejemplo, los espacios litorales en el periodo veraniego pues están cuando más demanda tienen, ¿no? Las playas de Cabo de Gata, por ejemplo, que mucha gente conocerá. ¿Qué estamos haciendo para revertir o atenuar un poco ese impacto, ¿no? Es que además la sociedad cada vez demanda más actividades en la naturaleza, ¿no? Y cada vez tenemos una sociedad más urbanita, con lo cual pues, ese fenómeno es a la vez una oportunidad para desarrollar nuestros espacios naturales, pero a la vez entraña un riesgo, ¿no?
Problemas, claro.
¿Qué estamos haciendo? Pues diversificar la oferta. Estamos haciendo programas de actividades para desestacionalizar esa demanda, por ejemplo, en Cabo de Gata y en otros espacios naturales. Se ha hecho un programa de actividades en invierno, que lo estamos promocionando para atraer y para ver que no solamente es en verano cuando merece la pena ir a ese espacio natural, sino en invierno donde bueno, pues todo está más barato, es más fácil acceder a los sitios. Y bueno, cuando esa gran afluencia de visitantes que se concentra puntualmente en algunos sitios y en algunas épocas nos obliga a tomar medidas para la regulación de accesos. Por ejemplo, tenemos el servicio de interpretación de altas cumbres en Sierra Nevada. Es un sistema de lanzadera en el que a partir de unos puntos en la vertiente norte y en la vertiente sur del parque de Sierra Nevada, los visitantes pueden acceder a la zona de cumbres a través de unas lanzaderas, de unos vehículos en los que te hacen una interpretación ambiental del paisaje y de esa manera se evita que la gente pueda llegar con su vehículo privado y que se hace de una manera más amortiguada. O en el Torcal de Antequera también, cuando se saturan los accesos, pues se habilita una bolsa de aparcamiento en la parte más baja y se pone en servicio también un servicio de lanzadera para que la gente pueda llegar hasta el Torcal, hacer los senderos. Es un fenómeno que en una región tan poblada como Andalucía y que recibimos además afortunadamente turismo, tantos turistas, pues bueno, es algo que tenemos que gestionar y intentar diversificar la oferta para no generar impactos y no cargarnos nuestro patrimonio.
Claro.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible. Bueno, y ya estamos terminando con la entrevista a Javier Navarrete, jefe del Servicio de Uso y Fomento Socioeconómico en los Espacios Naturales, aquí de la Junta de Andalucía. Y para ir terminando, Javi, cuéntanos qué información podemos encontrar sobre los espacios naturales andaluces, tanto en la web como en otros medios.
Pues bueno, tenemos fundamentalmente dos vías de acceso, ¿no?, para la información. Son dos páginas web. Una es la ventana del visitante, ventanadelvisitante.es, donde tenemos toda la información para el visitante sobre los espacios naturales, tenemos cómo llegar a cada sitio, todo el listado de equipamientos, de instalaciones, dónde están los centros de visitantes, fotografías, mapas, publicaciones, folletos, toda la información útil, ¿no?, y práctica. Y luego tenemos la central de reservas de actividades, que se llama reservatuvisita.es, donde cualquier ciudadano pues, puede entrar y consultar qué espacio protegido es el que quiere visitar, qué actividades están ofertando actualmente en ellos y puede realizar online la propia reserva. Uh-huh. Y ahí son actividades pues, para todos los públicos, de más aventura, de más divertidas, más de interpretación ambiental, más de educativas, ahí para todos los públicos. Y luego también tenemos redes sociales, donde de una manera más ágil y más directa con los ciudadanos, pues transmitimos toda la información de estas actividades y toda la actualidad de nuestros espacios protegidos. Son los perfiles de Facebook, de Twitter y de Instagram de la ventana del visitante. Ah. Y ahí cualquiera pues, puede seguirnos y estar al día de todo lo que se está haciendo.
Y bueno, ya para terminar, ¿qué plan o qué oferta nos recomiendas para este mes de abril?
Pues bueno, cada mes hacemos una selección de una propuesta de oferta, de actividades. Algunas son estacionales, ¿no?, vinculadas con las oportunidades de cada espacio natural en esa época. Y ahora tenemos pues actividades, por ejemplo, de piragüismo guiado en el Corredor Verde del Guadiamar, en la provincia de Sevilla. O una actividad que se llama Tras las huellas del lince en el centro de visitantes, en el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, en Córdoba. O el cortejo del flamenco, por ejemplo, en la Laguna de Fuente de Piedra. Rutas geoturísticas en la Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, que está entre las provincias de Granada y Málaga. O actividades relacionadas con la micología, con las setas, en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. En esta página web, en reservatuvisita.es, están todas las sugerencias que hacemos para cada mes.
Bueno, toda una oferta, sí, señor.
Apartame para poder hacerla toda, ¿eh?
Sí, no te da. Bueno, pues entonces ya tenemos que llegar al fin de la entrevista y nada, darte mucho las gracias, Javier, porque hayas venido a contarnos aquí un poco sobre cómo actúa y funciona la administración y el servicio en el que trabajas en particular y que hayas compartido un poco tu experiencia con nosotros.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer echar este rato con vosotros y contaros lo que hacemos desde nuestro ámbito.
Nada, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, muchas gracias, Javi.
A vosotros.
Hola, mi nombre es Laila San Emeterio, graduada en Ciencias Ambientales perteneciente a la promoción 2010-2014 de la UPO. Y aunque mi trayectoria profesional es corta, sí puedo decir con gran orgullo que no todas, sino la gran mayoría de las experiencias profesionales han sido dedicadas al medio ambiente. Entre ellas he sido técnica de investigación en edafología, he trabajado en una consultoría en la redacción de informes técnicos, he trabajado también como técnica de plagas e investigación en invernaderos y a día de hoy estoy realizando mi tesis en el INNAS, aquí en Sevilla, en el CSIC, en intercambio de flujos de carbono y el efecto del cambio climático en diferentes suelos. Así que animo a toda aquella y aquel que esté estudiando o se esté decidiendo en explorar las múltiples posibilidades que tiene una carrera tan bonita como es Ciencias Ambientales. Y esto es Mundo Sostenible.
Laila es una persona muy conocida en la Facultad de Ciencias Experimentales de la UPO. Mi recuerdo de ella es el de una sonrisa perenne y una mirada inteligente y crítica. Es una persona aglutinadora de grupos y amistades y más recientemente, a través del Facebook, claro, la he reconocido como la activista incansable que es, feminismo, ecologismo y muchas otras causas. En este momento está trabajando en su tesis doctoral y mientras tanto sigue estando dispuesta a colaborar con la facultad en todo lo que necesitemos. Viniendo de ella es una gran oportunidad. En resumen, tengo que decir que ha sido una alumna de lujo.
Pues la verdad es que yo también tengo que decir que conozco a Laila de cursos, jornadas y otras actividades que organizábamos desde la línea de educación ambiental y sostenibilidad. Y bueno, pues con toda la gente que pasaba, pues es verdad que hay gente con la que te queda, nombres y cara, y ella es una de ellas. Y sin duda, pues una persona muy activa y con muchas inquietudes, y además que buen rollo y energía transmite su que fue de...
Yo no la conozco, pero vamos, ganas que tengo, la verdad. Y ya vamos a dar paso a la última sección del programa en el que volvemos con la autoentrevista, que esta vez nos ha concedido Daniel Calleja de Babel Nature.
Mi nombre es Daniel Calleja y soy licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Huelva. Desde muy pequeño me apasiona la naturaleza y la suerte que he tenido es vivir en un entorno como el de la marisma de Huelva y tener lugares cercanos como Doñana donde poder también explorar. Pero el culpable de todo fue el programa de El Hombre y la Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, que nos hacía temblar a muchos de mis amigos y nos hacía explorar con las bicicletas todo el entorno inmediato que teníamos. A lo largo de los años me he ido especializando en diferentes disciplinas, he investigado en botánica, pero el mundo que ahora más me apasiona pues, es la micología y tengo la suerte pues, de poderlo desarrollar de una forma profesional. A lo largo de los años, desde que terminé la carrera de Ciencias Ambientales, he tenido la oportunidad de trabajar en medio ambiente desde diferentes puntos de vista. He tenido la oportunidad de trabajar en la administración, creando y diseñando ayudas europeas de desarrollo para la zona de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. También he participado en programas de educación ambiental vinculados al parque natural y a otras zonas protegidas. He desarrollado también estudios de fauna para estudios técnicos de evaluación de impacto ambiental. Y bueno, pues todo ello me llevaba a lo mismo, a que necesitaba estar más en contacto con el campo. Durante los últimos años me he vinculado más a las actividades en la naturaleza, a la educación ambiental y a otro tipo de actividades más vinculadas al turismo y he terminado pues por montar mi propia empresa que se llamaba Babel Nature. Babel Nature es una empresa de educación medioambiental y ecoturismo que pretende enseñar la naturaleza desde otro prisma. Nosotros creemos en el caminar con sentido y no en el andar por andar y a través de senderos pues, enseñamos diferentes lenguajes en los que nos habla la naturaleza. Entre ellos pues, hacemos micología, hacemos rastreo de animales, hacemos etnobotánica o astronomía y además lo hacemos desde un punto de vista de la familia. Nos gusta trabajar tanto con pequeños como con mayores Y también trabajar con el turista extranjero que viene buscando un determinado producto. Otras actividades que desarrollamos en Babel Nature pues están vinculadas directamente al asesoramiento medioambiental de otras empresas, llevando campañas de difusión y también estudios técnicos de campo. Babel Nature no es una empresa de turismo activo, sino una empresa de ecoturismo. El ecoturismo engloba también la sostenibilidad ambiental y social de las actividades económicas desarrolladas en el medio natural y además pretende repercutir positivamente sobre el medio y sobre la población cercana. Nosotros lo hacemos con grupos pequeños y reducidos para mantener la calidad y también colaborando con empresas pequeñas también de la zona para que de esa forma también repartamos los esfuerzos y a la misma vez complementemos la economía local. Desde este punto de vista, nuestras actividades siempre llevan detrás una visión medioambiental, luego se adaptan en número a las actividades a desarrollar. No es lo mismo desarrollar una actividad de extracción de setas a través de una jornada micológica que una actividad de estrellas. El cupo de personas es totalmente diferente, puesto que el efecto negativo que desarrollamos sobre el medio pues tiene una diferencia bastante clara. En cuanto a la sostenibilidad, la empresa Babel Nature se dedica no solo a hacer actividades de carácter económico y empresarial, sino también desarrollamos actividades de carácter altruista. Colaboramos con la Asociación Lutra, dedicada a la protección de la naturaleza en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Colaboramos con entidades sin ánimo de lucro, como pueden ser colectivos de capacidad diferenciada, como son Paz y Bien, o entidades escolares que no tienen dinero suficiente para salir al campo y nosotros desarrollamos las actividades dentro del aula de una forma gratuita. Y también desarrollamos un programa de radio quincenal que se llama Caminando con Sentido, donde pretendemos enseñar a mirar al campo de otra forma. Esto, unido a nuestras intervenciones en programas de televisión y radio de otra índole, pues nos da la oportunidad de seguir educando y seguir concienciando a las personas.
Daniel, además de colaborar en Radio Aracena en el programa Caminando con Sentido, es una de las patas de Babel Nature. La otra es María Gonsalve, ambientóloga de la UPO, que da forma y viabilidad al alma de los proyectos de Babel. María fue alumna de ambientales de la misma promoción de Laila, Eva, Feli y tantas otras y otros excelentes estudiantes de la UPO. La oferta de Babel es muy interesante y estoy deseando poder participar en alguna de las actividades. En concreto, la de Taller de Rastros y Huellas me tiene encandilado.
Pues la verdad es que aquí tenemos dos secciones en una. Por una parte, un qué fue de un alumno de Ciencias Ambientales, en este caso de la Universidad de Huelva, y una autoentrevista estupenda. Y bueno, es verdad que da muchas ganas de salir con ella a hacer alguna actividad, y a mí especialmente me ha llamado la atención cuando ha dicho eso de andar con sentido. Y es que muchas veces cuando te apuntas a algún grupo de senderismo, hacer alguna ruta y demás, es andar, andar, andar y te pierdes la mayoría del entorno que te está rodeando. Y vamos, bajo mi punto de vista, el tema de la interpretación es algo fundamental también cuando se sale al campo.
Sí, la verdad que en ese sentido a mí también me ha llamado la atención el nombre Babel Nature, que antes me ha salido ahí un pedante nechu, y cómo eso hace referencia a los distintos lenguajes con los que se puede interpretar el entorno natural, como la micología, la bifauna, la etnobotánica y todos esos temas que ellos tratan. Así que nada, tengo ganas también de conocerlos y apuntarme a alguno de sus talleres. Y ya se nos acaba el programa y toca despedirnos. Pero antes, pues tengo que hacer aquí una fe de ratas porque me he dado cuenta que hablando... Bueno, ya me lo han dicho mis compis que antes cuando estaba hablando de biocultura he dicho que había 300.000 asistentes y hombre, aunque ha aumentado, no ha aumentado tanto, son 13.000. Pero bueno, ya hay que corregirse cuando uno se equivoca. Pero bueno, como ya os digo, toca despedirnos y como cada mes esperamos que os haya gustado el programa y os haya resultado interesante.
Pues nada, hasta la próxima. Y yo me quedo más tranquila, que no soy la única que se confunde dando cifras numéricas. Es normal, Ana, es normal.
Bueno, un abrazo y hasta otra ocasión. Besicos, Malu, ven a vernos.
Y nos despedimos también ya de Jesús, que ha estado a los controles, y yo también me despido de todas vosotras y vosotros hasta el próximo programa, y ya sabéis, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.